Bueno, bienvenidos, bienvenidas, gracias. Sí, ¿cómo lidiar con la adolescencia y ayudar a nuestros hijos e hijas a sacar lo mejor de sí mismos? Ser padres o madres realmente es un reto en sí mismo, ¿no? Es como, es todo un viaje de aprendizaje, ¿no? En el que desde que nuestros hijos nacen, vamos constantemente encontrándonos con nuevos retos, ¿no? Pasito a pasito. Es como si cada día nos encontramos con algo nuevo. El proceso evolutivo de los niños es algo en lo que realmente es puro cambio, ¿no? Vemos el cambio constantemente. Y continuamente nos vamos enfrentando y abordando nuevos retos, nuevos aprendizajes. Y la adolescencia es un momento especialmente donde nos encontramos con nuevos desafíos, ¿no? Desafíos que nos descolocan muchas veces, porque es esa etapa en la que, de alguna manera, para toda la familia necesitamos reposicionarnos, ¿no? Necesitamos encontrar un nuevo lugar interno. Es como que estas personitas que eran niños dejan de ser niños y al mismo tiempo todavía no son adultos. Es como ese lugar intermedio en el que navegamos y que tenemos que encontrar como una nueva manera, ¿no? Es como un reto de encontrar una nueva manera de definirnos, de definir al otro, de comunicarnos, de relacionarnos, de mirarnos. Entonces, de alguna manera, aquí se presenta un desafío como muy, muy especial, ¿no? En ese sentido. Y bueno, y en toda la etapa, como padres y madres, nos encontramos con una... Aparece esa pregunta que nos hacemos. Si hay alguien que aquí no se la ha hecho nunca, por favor que levante la mano, que es esa de... ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿No? ¿Estamos haciendo bien? ¿O estamos haciéndolo mal? ¿No? ¿Qué pasa aquí? Esa pregunta, yo creo... ¿Hay alguien que no se la haya hecho nunca? No, ¿verdad? ¿Os suena? Nos suena a todos, sí. Pues nosotras partimos un poco de dos premisas, ¿no? Que ser madres y padres es un arte, no es una ciencia exacta. Es un arte, es algo en lo que de alguna manera no hay unas respuestas exactas ni que sirvan para todas las situaciones, todas las personas, todas las familias, todos los momentos, ¿no? Es como no hay recetas mágicas ni respuestas exactas, es un arte, ¿no? Y como arte, también es cierto que no hay padres o madres que lo hagan exactamente correcto, ¿no? O sea, no existen las madres o padres perfectos. Esa es otra premisa de las que partimos, ¿no? Y que creo que está muy bien como podernos quitar ese peso, ¿no? Que muchas veces nos ponemos de ser perfectos, de hacerlo muy bien. Entonces, ¿cómo podemos ser madres o padres, padres que lo hagan suficientemente bien, ¿no? Y suficientemente bien es cómo acompañarles a que puedan seguir su proceso evolutivo, convertirse en personas que puedan sacar lo mejor de sí mismas en la medida que sea posible, ¿no? Y eso está bien, ser suficientemente buena madre o buen padre. No existe la perfección aquí, como en cualquier arte, ¿no? Pues, vale. Entonces... ¿Lo has movido tú? Entonces, queremos en esta charla queremos generar un espacio como de reflexión, ¿no? Un espacio de reflexión y también como que podáis llevaros, nos gustaría alguna nueva mirada o alguna nueva idea o alguna pauta que os pueda servir en el día a día para, bueno, para poder abordar de una manera más poderosa, un poquito más poderosa o más saludable esta etapa, ¿no?, de la adolescencia. Y la primera reflexión que traemos es ¿cuál es nuestra función como padres? Esto es una pregunta que muchas veces no nos la hacemos, ¿no? ¿Cuál es mi función como madre o como padre? ¿Para qué estamos aquí, ¿no? ¿Para qué sirve una madre o un padre? Y bueno, traemos un poquito esta idea, ¿no? Por un lado, estamos para cubrir las necesidades fisiológicas de nuestros hijos, ¿no? Las necesidades de alimento, cobijo, calor, higiene, descanso, todas esas necesidades para la vida y la supervivencia. Por otro lado, las necesidades emocionales. Todo lo que somos seres sociales que necesitamos el contacto igual que comer o beber. Entonces, las necesidades emocionales que tienen que ver con la seguridad, el apego seguro, que sepan que estamos ahí para cuando necesitan, que les ayude a conectarse eso con la seguridad, la fuerza personal, sentirse emocionalmente cuidados, protegidos y también ir construyendo una identidad segura en función de eso, ¿no? Esa es una función que tenemos, las necesidades emocionales, cubrirlas. Otra tiene que ver con el modelaje, el conocimiento. Somos transmisores de conocimiento, de las normas, de la socialización, de lo que está bien o está mal, de lo que de alguna manera es lo correcto en el entorno social en el que estamos. Les transmitimos todas nuestras creencias, nuestras ideas, nuestra manera de mirar el mundo. Y desde ahí, con todo eso, vamos dándoles como ladrillitos con los que van construyendo su identidad y su autoconcepto, ¿no? Entonces, esto es una función importante que también hacemos, ¿no? Que tiene que ver con cómo ayudarles a construir su autoconcepto, su identidad desde quién soy, su identidad de quiénes son, ¿no? De quiénes son y cómo se mueven y cómo es el mundo también. Todo eso se lo transmitimos nosotros, ¿no? Bueno, gran parte, la mayor parte. Y la siguiente es la de acompañar. Esto es lo que quizás es como donde a veces nos encontramos como los mayores retos, ¿no? Cómo convertirnos en acompañantes de nuestros hijos e hijas, ¿no? Y desde aquí la idea del coaching, ¿no? De cómo un coach es alguien que acompaña a una persona a facilitar su aprendizaje, acompaña a que saque lo mejor de sí misma, que desarrolle todo su potencial, ¿no? Entonces, la idea es cómo poder cubrir esa función de acompañar, ¿no? Acompañarles a que desarrollen lo mejor de sí mismos. Acompañarles dándonos cuenta cuál es todo su potencial, es decir, y ayudarles a convertirse en la mejor versión de sí mismos, no de otra cosa, ¿no? Poder aceptar y poder ver cuál es el potencial que está pudiendo emerger de esa semilla que son. ¿Sí? Si su potencial es convertirse en una margarita maravillosa, ¿cómo acompañarlos a que se conviertan en esa margarita espléndida y preciosa, ¿no? Y si su potencial es convertirse en una rosa, pues no intentar y empujar para que sea una margarita, porque ¿sí? ¿Cómo poder escuchar realmente cuál es su potencial? ¿No? Y acompañarle a desarrollar eso que es, y poder mirarles desde toda su completud, desde lo que ya son. Es como si son en potencia el desarrollo de las personas. De alguna manera, las personas nos desarrollamos desde que nacemos hasta que morimos y seguimos expandiendo partes nuestras, ¿sí? Un potencial que aún no se ha expresado. Esto no se detiene nunca, ¿no? Entonces, cómo poder verles como todo eso que pueden llegar a ser, no solo lo que son, sino lo que está ahí, que pueden llegar a ser, y mirarlos desde ahí, ¿no? Y desde ahí acompañarles. Esa sería un poco la idea, ya mirarles como seres completos, porque a veces les miramos como, bueno, que todavía no, todavía no. Eso todo está ahí, es cuestión de regarlo y de generar un espacio enriquecedor que le permita poder sacar todo eso, ¿no? Algo así. Y luego hay una cosa que tiene que ver con cómo todas y todos los que estamos aquí hemos sido adolescentes alguna vez, ¿verdad? Y conocemos lo que un adolescente puede estar necesitando o cómo puede estar vivenciando ese momento. Entonces, os vamos a proponer, en un momento, os voy a proponer que cerréis un instante los ojos, ¿sí? Vamos a cerrar un instante los ojos y vamos a ir hacia atrás. Y vamos a buscar, ¿sí? Como visualizar y buscar un momento de nuestra adolescencia, como si diéramos marcha atrás en el tiempo y pudiéramos sentirnos en aquellos momentos, pues con 14, 15, en esa época, ¿cómo era yo? ¿Cómo me vivía yo? Y si puedo encontrar ese adolescente que hay en mí, ¿cómo era? ¿Sí? Porque de alguna manera esto nos puede ayudar. Nos puede ayudar a comprender también lo que están viviendo ellas y ellos. Porque a veces nos hemos olvidado, nos hemos desconectado. ¿Sí? ¿Qué es aquello que yo, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo era yo en mi adolescencia? ¿Cuáles eran mis necesidades? ¿Cuáles eran mis inquietudes, mis anhelos? ¿Qué era lo que necesitaba más de mi entorno? ¿Qué era lo que necesitaba de mis padres, de mi familia, de mis amigos? Entonces, luego veremos que no tiene nada que ver ser adolescente ahora con ser adolescente entonces, pero hay una parte que es esencial que sí, que está ahí, ¿no? Y que es como similar. Y según eso, pues queremos lanzar estas preguntas, ¿no? Como, ¿qué fue lo mejor de mi adolescencia? ¿Qué hacían mis padres que me ayudara a estar mejor? ¿En qué medida mis padres han influido en los éxitos y fracasos de mi vida? Entonces, si hacemos esta reflexión, ahí vamos a encontrar también algunos recursos para poder ponernos en el lado de acompañarles a ellos. Por eso os queríamos traer un poco esta reflexión.
Y después de haber iniciado un primer contacto, ¿no? con el adolescente que llevamos dentro, sí que queríamos hacer un breve repaso porque creemos que en la siguiente charla, en la siguiente conferencia, se detendrán un poquito más a explicar esto. Pero bueno, sí que nos parecía importante hacer un repaso de qué es esto de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué supone la adolescencia? Entonces, antes hablábamos de que la adolescencia en sí es una transición, ¿no? Es la transición entre la niñez y la etapa adulta, ¿no? Claro, en esa transición se generan una cantidad de cambios que tanto para el adolescente como para los padres, profesores y demás adultos que acompañan son bastante difíciles de entender. Entonces, el reto inicial de la adolescencia es generar una identidad propia, ¿no? que el adolescente sepa quién es, ¿no? Encontrar esa respuesta. Y para encontrar esa respuesta necesita desarrollar una autonomía personal mínima, que le permita buscar sus propias respuestas, buscar cuál es su camino, ¿no? en definitiva. Entonces, para conseguir esos objetivos, los cambios que se dan a cuatro niveles, ¿no? Estaría el nivel corporal, ¿no? Pásale, por favor. Que bueno, todos sabemos, porque además lo hemos vivido, ¿no? Lo que es cambiar de un cuerpo de niño a un cuerpo de adulto, ¿no? Que de la noche a la mañana de repente cambia, nos miramos al espejo, no nos reconocemos y se necesita tiempo para asimilar todos esos cambios que están ocurriendo en nosotros, ¿no? Además, actualmente los adolescentes lo tienen más difícil que lo que lo teníamos nosotros, porque estamos metidos en una sociedad que valora muchísimo la belleza y estamos llegando a unos cánones de belleza que son prácticamente imposibles de alcanzar, ¿no? Entonces, quien ya ha madurado el cerebro sabe poner el límite y decir, bueno, sí, ese es un cuerpo que está retocado con Photoshop, que ni siquiera esa modelo es real, ¿no? Y podemos poner más o menos límite a eso que se nos intenta transmitir. Pero los adolescentes todavía no tienen esa capacidad, ¿no? Y se les bombardea. Entonces, a la revolución que ya supone el cambio corporal, se le suma toda esa presión externa de los medios de comunicación con el ideal corporal al que hay que llegar, ¿no? Entonces, bueno, es un cambio difícil de asumir, el corporal. Luego tendríamos otro cambio que es bastante importante porque explica el motivo por el cual los adolescentes son estos grandes incomprendidos, ¿no? Y es que a nivel cerebral ocurren dos cambios. Por una parte madura la parte frontal de la corteza cerebral y por otra parte madura o se reestructura el sistema límbico, que es el responsable de las emociones. La dificultad es que tarda más tiempo en madurar la parte frontal que el sistema límbico. Y entonces, hasta que se equiparan, las emociones gobiernan o mandan en el cerebro, ¿no? Por así decirlo. Una vez que ya se equiparan el sistema límbico y la corteza prefrontal, ya el adolescente ya es capaz de tener una lo que facilita el desarrollo o la maduración del córtex es que sean capaces de tomar decisiones por sí mismos, capaces de mirar a futuro, ¿no? Como es que no me sale la palabra, antolatuar, organizar a futuro, ¿no? Planificar, eso es, no me salía. Entonces, hasta que ambas partes del cerebro maduran, pues se genera un caos bastante difícil de gestionar. Y por último, a nivel relacional, hay un cambio significativo también, porque hasta ahora, durante la niñez, los referentes los tomábamos de la familia, se toman de la familia, ¿no? Se integra todo lo que en la familia se comenta. Pero como estamos en este paso de llegar a una identidad propia y a conseguir una autonomía personal, lo que necesitamos es desligarnos de todo lo que trae mi familia y buscar mi propio camino. Con lo cual buscamos referentes externos, alejados de la familia, más centrados en las amistades, en cantantes, en actores, en deportistas que nos gusten, ¿no? Y hay un rechazo, a veces directo, sin mayor escucha, solo por el hecho de que viene de mi familia, ¿no? Necesito separarme y en esa separación lo primero es negar todo lo que tú me das, como mi madre, como mi padre, para poder luego yo decidir si ese es el camino que yo quiero o no. ¿Me explico?
Sí.
Y entonces esos tres cambios, el corporal, el cerebral y el relacional que se dan en el adolescente, están enmarcados dentro de la sociedad, ¿no? De la sociedad del momento que vivimos hoy en día, ¿no? Y me ha parecido interesante hacer la reflexión de cómo eran los adolescentes qué tipo de sociedad podían vivir los adolescentes en 1985, ¿no? Y los adolescentes de hoy en día, ¿no? Y quizá los cambios más significativos los veía en cómo se estructuran las familias, ¿no? En el 85 muchos adolescentes tenían las madres en casa, ¿no? Podían ser amas de casa y si no estaban las madres generalmente solían estar los abuelos o una tía abuela soltera, o, ¿no? Eran familias bastante más extensas, ¿sí? Y siempre había alguien en casa. Hoy en día la mayoría de las madres son trabajadoras, ¿no? Entonces suelen estar fuera de casa y con bastante más carga que la que había anteriormente, ¿no? Además, ya he comentado que en el 85 las familias eran amplias y solían ser bastante estables. A día de hoy, las familias son nucleares en el sentido de que generalmente en el hogar viven los hijos con los padres, los abuelos están en otras, ¿no? están lejos, y estamos viviendo una etapa en la que las familias están fragilizadas, ¿no? El otro día leía que los adolescentes de hoy en día, la mitad de los adolescentes de hoy en día van a pasar por el divorcio de sus padres, ¿no? Entonces es algo muy significativo, ¿no? A nivel familiar cómo se está pudiendo vivir, ¿no? Este momento. Por otra parte, ya de cara a la parte más motivacional o académica, que es una de las preocupaciones que los padres tienen, ¿no? En el 85 se veía la formación a nivel de formarme profesionalmente como algo optativo, ¿no? Yo elegía si formarme o no, sabiendo que si me formaba, lo que iba a conseguir era una calidad laboral, ¿no? Mayor. O sea, las posibilidades de desarrollarme y las condiciones pues probablemente iban a ser mejores. A día de hoy la formación es obligatoria y además no garantiza un trabajo, ¿no? Antes se decía esto de no, estudia y llegarás lejos, y hoy en día ya se hace la broma de sí, Alemania, ¿no? Llegarás a Alemania, y algunos ni siquiera, ¿no? Entonces esa es una explicación de por qué los adolescentes hoy en día también pueden estar tan desmotivados a nivel académico, ¿no? Porque no les garantiza nada. Y otro cambio significativo también que suele ser muy recurrente en las familias es el uso de la tecnología. Para nosotros la tecnología es una novedad, ¿no? Cuando nacimos tal y como se conocen hoy, no existían y se han ido desarrollando y las hemos ido integrando. Para nosotros siguen siendo nuevas tecnologías, pero para los adolescentes de hoy en día han nacido ya con ellas. No es algo nuevo, es algo que estaba ya cuando ellos nacieron, ¿no? Entonces, ha sido parte de su aprendizaje, es parte de su socialización y es parte de su entretenimiento por excelencia, ¿no? Porque ya estaban las tecnologías cuando ellos nacieron, es parte de su vida, no lo han integrado posteriormente. Y hay otro cambio importante que tiene que ver con cómo vivimos, ¿no? En el 85 he puesto ahí dos imágenes que me parecían significativas. El carrete, yo no sé si ya os acordáis de los carretes, lo que tardaban en, o sea, ya solo en sacar fotos, que las 36 fotos del carrete, ¿no? Tardábamos semanas, si no meses, en poder terminar el carrete, llevarlo a revelar. Al revelar tardábamos, no sé, una semana, 10 días en que nos dieran las fotos, ¿no? O sea, desde que sacábamos la foto hasta que la teníamos en papel, podían pasar fácilmente 3 meses, ¿no? A día de hoy, las fotos son instantáneas, incluso el otro día vi que ya están inventando los móviles con impresora. O sea, salió en... Entonces es como ya... Es instantáneo total, ¿no? Otro ejemplo, el del teléfono móvil. O sea, yo recuerdo que de chiquitita tenía que esperar a las 10 de la noche para llamar porque era la tarifa barata, o en el pueblo, en todo el pueblo había un teléfono en una casa, ¿no? Entonces, si necesitábamos llamar o si nos llamaban al pueblo, era como, bueno, pues te venían a buscar a casa, te ha llamado la tía, tenéis que estar a las 12, tenéis que estar porque os van a llamar. O sea, la propia vida nos obligaba a esperar. Y ahora la vida nos lo pone muy fácil para no ser capaces de esperar, ¿no? Todo es instantáneo, vivimos en una sociedad ya, lo tenemos todo ya. Y por otra parte, vivimos también en una sociedad donde todo es ya no solo inmediato, sino que además es como de poco uso, ¿no? Antes los... Eso es, es todo desechable, es efímero, ¿no? Antes vivíamos siempre con los muebles, eran para toda la vida, y hoy en día tenemos IKEA, que mira, si en 3 años me he cansado, pues lo tiro y punto, ¿no? Por no hablar de la obsolescencia programada, ¿no? Que es que ya nos están metiendo el usar y tirar, ¿no? Y eso, ellos... han vivido con ello, entonces su cerebro está también diseñado para vivir en esa sociedad, ¿no? En una sociedad que no espera y en una sociedad que utiliza y tira, ¿no? Por no hablar de que todos estamos, la publicidad nos avasalla, por así decirlo, hay muchísima estimulación, ¿no? Publicitaria, y los adolescentes son un foco de cara a la publicidad, porque ya no por lo que son ahora, sino por lo que van a ser en el futuro, ¿no? Porque en el futuro ellos son los que van a decidir y son los que van a elegir qué comprar y qué no comprar. Entonces es una población diana de las marcas publicitarias. Esto de cara un poco a que nos situemos en el tipo de adolescencia o tipo de adolescentes que nos podemos encontrar hoy en día, ¿no? Continuamos con el reto de la
familia. Entonces, como retos, ¿no? De alguna manera esto que traía Lidia ahora tiene que ver con los retos de la adolescencia, del adolescente de hoy en día, ¿no? Cómo se encuentra inmerso en una sociedad con todas esas características, ¿no? Y con una familia, unas situaciones, bueno, de este tipo, ¿no? Uno de los retos importantes que vivimos en la adolescencia de nuestros hijos tiene que ver, bueno, este reto es constante en toda la evolución de los niños, pero sobre todo en esta etapa, ¿no? ¿Cómo estamos navegando en esa polaridad entre la autonomía y el control, ¿no? Estamos navegando entre estas dos polaridades, ¿no? ¿En qué medida puedo, de alguna manera, mirar a mis hijos, ¿no?, adolescentes, como seres que tienen una capacidad de realmente de actuar autónomamente y de tomar sus decisiones? ¿En qué medida puedo soltar el control y confiar y dar la oportunidad de que ellos puedan ser personas con criterio propio, que puedan de alguna manera ser más autónomos, ¿no? ¿En qué medida puedo soltar el control? ¿O en qué medida controlo la situación, ¿no? Es como ese navegar ahí, que esto sí que es un arte, ¿no? Porque también, si de alguna manera no suelto el control, no voy a poder permitir que, si tiene la capacidad, la pueda desarrollar y pueda ponerla en acción. Si controlo demasiado, voy a frenar su evolución. Si suelto demasiado y confío demasiado en su autonomía y de alguna manera le pido cosas, acciones para las que aún no tiene capacidad real, de alguna manera esto le va a generar inseguridad o no va a ser algo que nos lleve a un buen lugar, ¿no? Entonces, este es un reto que tenemos constantemente, ¿no? El hacernos la pregunta, ¿no? ¿Sabemos cuáles son las capacidades reales de nuestros hijos? ¿No? De alguna manera, es cómo poder, en esta etapa, o sea, cuando somos pequeños, con los niños pequeños, ¿no?, de 0 a 6 años, esto no lo he contado, ¿verdad? Aquí era la entrevista. Bueno, con los niños, cuando son de 0 a 6 años, los padres y madres tenemos una función más de padres guía, ¿no? Padres guía o padres maestro. De alguna manera les decimos lo que tienen que hacer, lo que está bien, les enseñamos, ¿no? Les enseñamos a hacer las cosas. Es una función más de guía, acompañando todo su aprendizaje, digamos, emocional, corporal, mental, ¿no?, a todos los niveles. A partir de los 6 años, entre los 6 y los 9, nos convertimos más, nuestra función de acompañante es más de padre, madre, gestor, en el sentido de que les acompañamos en toda su parte de organización, ¿no? Les acompañamos a organizarse las tareas, a planificarse, ¿no?, las tareas que tienen que hacer, la organización del tiempo. Es como una etapa en la que los niños van integrando esta capacidad de organizarse y planificarse la vida, ¿no? Y nosotros ahí nos toca como hacer más esta función de padres gestores. En cambio, a partir de los 10 años, es como si lo interesante es que ahí nos convertimos en lo que de alguna manera puede ser el padre o madre coach, como el facilitador, ¿no? Es el que ya, ahí los niños ya pueden empezar a tomar decisiones, ciertas decisiones, ya tienen un grado mayor de autonomía. Entonces, ¿cómo podemos ahí convertirnos en acompañantes? ¿Cómo podemos ahí no estar tanto en guiar o enseñar o decirle cómo tienen que ser las cosas, sino más bien en ayudarles a encontrar sus propias respuestas? El coaching, de alguna manera, se apoya en la mayéutica, en lo profundo. Una base importante del coaching es la mayéutica de Sócrates. ¿Recordáis lo que era? Sí, la mayéutica es como el arte de hacer preguntas y el arte impulsar que los alumnos puedan encontrar y activar su propia sabiduría, ¿no? Sócrates no les enseñaba, no les decía a sus alumnos, a sus discípulos, esto es así, ¿no? No les daba conocimiento. Lo que hacía era utilizar técnicas de comunicación, de preguntas, que lo que impulsaba era que sus discípulos conectaran con su propia sabiduría. Este sería como el reto del padre o madre coach, de ese padre o madre facilitador del aprendizaje. Cómo convertirnos en agentes que ayudamos a activar esa sabiduría que nuestros hijos tienen, ¿sí? Entonces, cómo pasar de ese padre o madre maestro, guía, ¿no? O gestor al facilitador, ¿no? Y en ese sentido, es darnos cuenta de cuáles son las capacidades que nuestros hijos tienen, ¿no? Entonces, un padre o madre coach, de alguna manera, hay una parte que tiene que ver con cómo generar conversaciones poderosas, conversaciones que generen el despertar de sus propias respuestas, ¿no? Ayudarles a darse cuenta de lo que quieren, de lo que es importante para ellos, de lo que le mueve en la vida, de cuáles son sus cualidades reales, ¿no? De hacia dónde quieren enfocar sus energías, de cómo quieren ver la vida, vivirla, ¿no? Cómo viven sus emociones. O sea, de alguna manera generar conversaciones que les ayude a poder ir poniendo en acción todo eso que ya está, ¿no? Que ya está empezando a gestarse en el adulto que empieza a emerger. Porque de alguna manera es como, a mí viene la imagen de un adolescente como si fuera como ese adulto que empieza a aparecer, ¿no? Empieza a emerger y poco a poco va tomando forma, ¿no? Es todo un proceso, pero es como darle espacio a ese adulto que quiere emerger. Si hay conflicto, del conflicto. Y en la medida de, y claro, y si soy parte del conflicto, también soy parte de la solución. Este es fantástico, ¿no? Entonces, pero es como una co-creación, lo estamos haciendo juntos. Y lo interesante como padres, porque nosotras traemos un poco, también, un poco no mucho, ¿no? La idea de cómo poder ejercer nuestro rol de una manera más consciente, ¿no? Dándome cuenta de qué me pasa a mí también en esta relación, ¿no? Y qué pongo yo. Y en qué medida, ¿no? ¿En qué medida estoy atendiendo, mirando a mi hijo o a mi hija como es o como a mí me gustaría que fuera? ¿O estoy proyectando deseos míos, expectativas mías, o estoy escuchando realmente las expectativas de él o de ella? ¿No? ¿Qué estoy poniendo yo en esta relación? ¿No? Darme cuenta de eso también. Es muy importante. ¿O qué etiquetas le he puesto ya a mi hijo desde hace un montón de años que... Claro, como yo ya le he puesto la etiqueta de que uf, mi hijo no sirve para estudiar, ¿no? Claro, si le pongo esa etiqueta, hay algo que sucede, que es bastante mágico, que tiene que ver con que si yo a ti te trato, lo voy a decir un poco a lo bestia, yo si te trato como si fueras tonto, vas a funcionar como si fueras tonto. Vas a darme la respuesta que yo estoy esperando de ti. Entonces, cuidado con las etiquetas, ¿no? También cómo estoy viéndole, cómo le estoy mirando. ¿Sí? Entonces, darme cuenta de que quizás somos muy diferentes también, ¿no? O yo tenía una expectativa de lo que va a ser mi hijo o mi hija, o mi, ¿no? De lo que va a hacer, de lo que no va a hacer. Bueno, y todo esto se complica muchísimo más cuando hay cuatro retoños, como decían aquí, ¿no? Cuatro retoños o tres, ¿no? Cuando son, porque evidentemente en diferentes etapas vamos a tener vivencias diferentes y vamos a, ¿no? Si me toca hacer de gestor aquí y aquí de, ¿no? De coach y aquí, ¿no? Pues todo se complejiza más, ¿no? Es mucho más, es un reto mucho mayor. Entonces, yo creo que algo muy interesante, cuando además el reto es tan grande y hay muchos hijos, es cómo poder mirarnos a nosotros, ¿no? Como qué me está pasando a mí en esta relación, en la comunicación, o sea, porque nos damos muchas claves, ¿no? De qué estoy poniendo yo, ¿no? ¿Qué me sucede a mí? Tomar conciencia de cómo vivo yo sus emociones, por ejemplo, ¿no? Es como, ¿qué pasa cuando mi hijo está triste o mi hija está triste, ¿no? Es como, se lo quiero evitar, porque claro, pero no es por lo suyo, es porque yo lo paso muy mal, porque le veo triste, ¿no? O sea, ¿qué me ocurre a mí? Entonces, eso es algo muy, muy interesante que transforma mucho la manera de vivir la maternidad, la paternidad. El poder ser autorresponsable de lo que nosotros estamos poniendo en esa relación que es de dos. Y en la medida que es de dos, es como jugar al tenis. En una comunicación es jugar al tenis. Si yo estoy jugando contigo de una manera, tú, bueno, mi juego condiciona tu juego. Si yo ahora empiezo a echar globos, ¿no? Las pelotas para arriba, evidentemente tú vas a moverte. Si no, no hay comunicación posible. Entonces, nosotros tenemos muchas posibilidades en nuestras manos a la hora de hacer algo diferente, para crear, co-crear una relación diferente y un espacio de comunicación más poderoso, más saludable y más generativo, ¿no? Y como madres y padres, yo creo que nos corresponde también a nosotros tomar más ese lugar, ¿no? Tenemos un lugar de responsabilidad a ese nivel, ¿no? Y esa es un poquito la propuesta, ¿no? Vamos a comentar.
Uy, perdón.
Vale. Sí.
Entonces, la idea es que ahora vamos a introducirnos un poco en esto que podemos hacer como madres y padres coach, ¿no? Entonces, podríamos extendernos muchísimo, podríamos extendernos, o sea, hacer un curso de 10, 12, 15 horas, ¿no? Para lo que podría suponer o para que pudiéramos integrar lo que supone ser un padre o madre coach. Pero bueno, hemos resumido quizá dando unas pinceladas de lo que nos resulta más importante, ¿no? Y quizá más fácil también de aplicar. Entonces, en esto que decía antes Virginia, de que una de las cosas que podemos hacer es generar conversaciones saludables y poderosas, tenemos una propuesta que nosotros llamamos como escucha conectiva, ¿no? Que en definitiva lo que se trata de cómo buscar esos espacios que nos permitan conectar verdaderamente con nuestros hijos, sobre todo adolescentes, con los peques, con más mayores. O sea, quiero decir, esta escucha conectiva sirve para todo el mundo, pero con los adolescentes es todavía si cabe más importante, ¿no? Dedicarle un tiempo, un momento, buscar momentos buenos para mí donde esté totalmente disponible para el espacio que quiero abrir con mi hijo, y también que sea buen momento para el adolescente, que esté abierto a hablar con nosotros para poder tener este tipo de conversaciones. Que no se trata más que de ver, pues, cuál es su interés, cuál es su motivación, cuál es su necesidad, ¿no? Cuáles son sus emociones, qué es lo que está viviendo, ¿no? Y poder generar un espacio donde compartir lo que decía antes Virginia, qué es lo que me ocurre a mí en esta situación y ver luego qué es lo que te ocurre a ti, ¿no? Y viendo y entendiéndonos mutuamente qué es lo que nos está pasando, poder llegar al entendimiento, ¿no? Al fin y al cabo. Porque, bueno, me iba a adelantar, luego viene. Para esta escucha conectiva, hay cuatro cosas que son básicas. Lo primero es parafrasear. Quiero decir, cuando el adolescente nos está contando lo que le está pasando, una manera de hacerle entender que le estamos escuchando y asegurarnos de que le estamos entendiendo bien es devolverle con nuestras palabras lo que él nos está diciendo. No, es que el profe de mates es un pesado porque, ya entiendo, dices que no te gusta cómo da clase el profesor de mates, ¿es eso? Es buscar con nuestras palabras, o sea, traducir su lenguaje al nuestro, ¿no? Para ver si realmente nos estamos entendiendo. Cuando parafrasear resulta difícil, basta con asentir. Ajá, sí, ya, entiendo lo que me dices. Suficiente. Le hacemos partícipe, ¿no? Es como estamos generando una conversación. Otra cosa muy importante es lo que comentaba antes Virginia, ¿no? El aceptar las emociones, las necesidades que nos traigan. Porque resulta muy fácil quitarles importancia. Es decir, por ejemplo, en un momento, ¿no? En una pelea entre hermanos, porque el hermano pequeño quiere jugar con el hermano mayor a otra cosa y el mayor se niega porque eso es súper aburrido, ¿no? Para el mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo aceptar que quizá el mayor ya ha cambiado de gustos y que hoy no es un juego divertido para él lo que el pequeño le propone? ¿no? En lugar de enzarzarnos en, pero si siempre has jugado con él a esto, pero ¿cómo que si es aburrido? Si antes de ayer te lo estabas pasando fenomenal, ¿no? Ahí no estamos aceptando. Es probable que si aceptemos, al rato, mañana, él vuelva a aceptar. Cuanto más aceptación le damos a los adolescentes, más aceptación nos devuelven. Más aceptan también nuestras propuestas y las situaciones que estamos viviendo. Entonces, intentar no negarles que en un momento determinado puedan estar enfadados, puedan estar tristes, aunque nosotros creamos que no tienen razón, pero es su emoción, no la eligen, es su necesidad, ¿no? de ser igual que los demás, por ejemplo, cuando se pelean, porque es que soy el único que llega a las 11 de la noche, todos los demás llegan más tarde. Claro, para ti es importante ser como los demás, no ser el que es diferente. Y compartir dónde estamos nosotros, lo que ellos están viviendo, qué nos está generando a nosotros, ¿no? Lo que antes decía Virginia. Es importante darnos cuenta de qué es lo que estoy poniendo yo en esta relación, pero es importante también explicitarlo. Es que cuando tú te enfadas y reaccionas así, yo siento, ¿no? Pues, o mucho enfado, o mucha tristeza, o mucha impotencia o lo que sea, ¿no? Porque eso también va a hacer que el adolescente nos entienda a nosotros. Y favorece la comunicación, ¿sí? Y ahí he puesto la alerta porque son dos cosas de las que tenemos que huir cuando hablamos con ellos, ¿sí? De las soluciones y de los juicios. Eso está bien, eso está mal. Cuando ellos nos cuentan su experiencia y nosotros juzgamos lo que están haciendo, no les estamos aceptando y lo que van a hacer es bloquearse, cerrarse y ¿para qué le voy a contar a mi madre si encima la que está mal soy yo, la que lo hace mal soy yo? Entonces intentar no juzgar e intentar no dar soluciones. Lo que tienes que hacer es ir a hablar con tu profesor y decirle que crees que ya, esa solución probablemente la podría haber descubierto él o ella misma, ¿no? Y si no la tienes, porque igual hay algo que hace que no sea una solución viable para ella, ¿no? Entonces, de no ser que nos pidan abiertamente, oye, ¿qué es lo que puedo hacer? Es mejor abstenerse de dar soluciones. Y dale, porfa. Intentar buscar con él, cuando se niega a algo, intentar... espera, igual dale a la siguiente y luego vuelvo a esta. Para intentar ayudarle a buscar las soluciones están las preguntas abiertas, ¿no? Y ponemos ahí, ayudarle a descubrir su verdad, porque en esto de la verdad no hay un solo... ¿no? O sea, quiero decir, la realidad es muy compleja, ¿no? Y vivimos la realidad cada uno desde nuestro lugar. Yo creo que esa imagen es bastante significativa, ¿no? De lo que está pasando y sobra casi más explicación de lo que es tener la razón o de lo que es tener la verdad, ¿no? No hay una única verdad. Pero sí importa que nos entendamos en tú desde dónde estás mirando la realidad y desde dónde la estoy mirando yo, para que podamos entendernos. Entonces, para eso proponemos algo tan fácil como aprender a preguntar de manera abierta. ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué consecuencias crees que puede tener esto para ti? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo crees que podrías cambiar la situación? Ese tipo de preguntas que sin dar una respuesta sí genera una respuesta en el otro, ¿no? Es lo que decía Virginia de la maieutica. Le ayudamos a buscar su propia verdad, su propia respuesta, la solución que para él sea la acertada, ¿no? Le ayudamos a buscar su propio camino, que es en el proceso en el que están. Y hemos señalado en rojo y tachado el por qué, porque es una pregunta que solemos realizar muchísimo y resulta muy bloqueante. No sé si os ha pasado alguna vez que os preguntan, pero ¿y por qué has hecho esto? Pues no lo sé, lo he hecho y punto, ¿no? Y si me insistes, voy a terminar dando un porqué. Pero está demostrado que la mayoría de las veces es un porqué inventado. Quiero decir, es como que se me ocurren muchos porqués supuestos de por qué alguien puede hacer algo como lo que he hecho y entonces lo que hacemos es buscar una respuesta ante esa exigencia, ¿no? Y además resulta muy limitante, un porqué no va más allá, cierra. Es como, he hecho esto por esto, punto, ya no hay más, ¿no? No. Entonces, cuando tengáis en vuestra boca un porqué, os recomendamos que cambiéis por un para qué, que abre mucho más el campo, ¿sí? Permite que sigamos hablando del para qué. Del por qué es limita bastante más. Y ahora, dale para atrás, por favor. Y ahora sí, dentro de estas conversaciones, que muchas veces se generan dentro de una discusión, ¿no? Porque el adolescente se está negando a algo que el padre o la madre considera que tiene que hacer o que debería ser de una manera, es interesante reflexionar o saber que cuando está diciendo un no, ¿qué sí hay por detrás? O sea, siempre que nos negamos a algo, hay otra cosa a lo que nos estamos abriendo. Entonces, es interesante buscar el sí que hay por detrás, ¿no? También para ayudarles a responsabilizarse, para ayudarles a buscar... para ayudar a que cuando toman sus propias decisiones, cuando hacen algo, lo hagan con mayor responsabilidad, proponemos tres pasos, ¿no? Lo primero es que entendamos, que le demos la oportunidad de explicar cuál es el motivo por el cual él se niega o ella se niega. Primero tenemos que entender qué es lo que está pasando, que tú no quieres hacer esto. Después podemos explicarle, mira, pues tú no quieres hacer esto por esto y yo creo que es interesante que lo hagas por el motivo que... ¿no? Es interesante que recojas tu habitación porque vivimos todos, compartes habitación con tu hermano y él también necesita encontrar sus cosas en su sitio... pues la explicación que queremos dar al por qué mantener un orden, ¿no? Por ejemplo. Y posteriormente, cuando ya le hemos dado la oportunidad de explicarse a él, cuando nos hemos dado la oportunidad de explicarnos nosotros, buscar alternativas consensuadas. Es decir, bueno, entonces la realidad está así, tu realidad, la mía, ¿qué podemos hacer con esto? ¿No? Recuerdo que en un curso una formadora nos contó su experiencia. Y era que su hijo, la pelea diaria con su hijo era el recoge tu habitación y no había manera de recoger su habitación, ¿no? Y día tras día, bronca tras bronca, al final ya se sentó, buscó el momento para escuchar, ¿no? Y para atender ese no, qué es lo que estaba pasando. Y bueno, pues se dio cuenta de que para su hijo el recoger la habitación, primero, él no lo necesitaba porque su desorden... él se sentía ordenado, ya sabía dónde tenía sus cosas desordenadas y entonces no era una necesidad real para él y además le parecía muy aburrido. Ella le explicó sus motivos por los cuales para ella era importante que su habitación estuviera ordenada y llegaron a un acuerdo. Que para esta educadora, pues, o facilitadora o formadora, pues fue un acuerdo magnífico porque consiguió, su hijo le dijo, mira, pues a mí recoger la habitación me parece muy aburrido, pero no me importaría ir a hacer la compra, ¿no? Con lo cual, ella cada día pues, recoge así un poco por encima las cosas que su hijo ha dejado desordenadas en la habitación y a cambio, su hijo adolescente es el que está todas las semanas haciendo la compra de casa. Y curiosamente a ella le parecía súper aburrida hacer la compra. Entonces, siempre hay, si nos ponemos a hablar, siempre hay alternativas que nos satisfagan a ambos, ¿no? Solo se trata de buscar el momento, intentar encontrar la manera. Y esa es la manera de que ellos sean responsables con este proceso. Si directamente yo le digo, no, es que tú lo que tienes que hacer es esto, tienes que recoger la habitación, tienes que hacer los deberes a tal hora, tienes que... ahí no van a ser responsables porque no es algo que esté saliendo de ellos. Para que haya responsabilidad tiene que haber capacidad de elección. Si no es sumisión, es obediencia, no es responsabilidad. Entonces les tenemos que dar a los adolescentes esa capacidad de elegir, porque además la tienen. así como igual algunos niños, ¿no? Los adolescentes ya cada vez son más capaces, ¿no? Y saben cómo quieren elegir, cuándo y por qué.
Bueno, y para ir un poquito cerrando, ¿no? Antes hablábamos de que la comunicación, las relaciones son una co-creación, ¿no? El proceso educativo es un proceso, es algo que está vivo, está continuamente en movimiento, ¿no? En cada instante, día tras día, y en ese proceso todos nos transformamos y nos desarrollamos. Es como el proceso educativo nos transforma a todos. Nos transforma a los padres, transforma a los hijos, transforma a la familia. Es como una oportunidad de aprendizaje para todos, ¿no? Tomando la pregunta que nos hacíamos al principio, ¿no? Esa pregunta que nos viene muchas veces de ¿lo estaré haciendo bien? ¿No lo estaré haciendo bien? ¿No? ¿Estamos haciéndolo bien? ¿No? Ante esa pregunta hay una clave, ¿sí? Hay una clave que os queremos traer que tiene que ver con que en este proceso educativo, cuando realmente ese proceso está vivo, está en crecimiento, está desarrollándose, está generando movimiento hacia adelante, está funcionando de alguna manera, nosotros también aprendemos en el proceso, ¿no? Los padres, las madres, también estamos aprendiendo de nuestros hijos, ¿no? Y es como hay una pregunta que podemos hacernos para poder de alguna manera discernir si este proceso estamos haciéndolo suficientemente bien, ¿no? De alguna manera. Que sea preguntarnos qué estamos aprendiendo nosotros en esta relación y en este proceso de acompañar y educar a nuestros hijos, ¿no? Entonces, para terminar, queríamos traer esta pregunta, ¿no? ¿Qué he aprendido hoy de mis hijos? ¿No? Como que podamos hacérnosla hoy, mañana, pasado, cada día, ¿no? Y si realmente vemos que estamos aprendiendo, sería como, bueno, vamos por buen camino, ¿no? Estamos ahí integrando.